Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE con casi todo el domingo por delante, ya que no hay nada mejor que madrugar a esta hora. El día viene con mucho calor, la situación va a ser parecida a la de ayer, con matices. Máximas que van a superar los 36-37 grados en puntos del sureste como Murcia, y luego muy por encima de los 30 también en el centro, en Madrid, en Toledo. Bajan algo, eso sí, en Cataluña las temperaturas, también en el oeste de Andalucía y de Extremadura, aunque en general sol y cielos poco nubosos. Todo en un domingo que viene vestido completamente de blanco. El Real Madrid, que lo ha vuelto a hacer, y de nuevo en París.
Ya está pasado el tiempo, lo que quiere añadir de más.
Allá balón,
vamos,
de Ceballos,
vamos, pita.
El círculo central.
No, no, va a añadir.
Pues, ¿no?
¡Se acabó!
El equipo blanco que vuelve a engrandar su leyenda con una nueva Champions hace la 14ª en una final frente al Liverpool, que forma parte ya de la historia del fútbol mundial. Marcó Vinicius en el 59 de un partido en el que los británicos fueron mejores en la primera parte y los blancos superiores en la segunda. Protagonismo especial para Thibaut Courtois, elegido como mejor jugador de la final. Es la primera Champions para el portero del Real Madrid.
Hoy me sentí muy bien desde la primera parada y tenía una sensación de que hoy no podía meter nadie un gol porque por mi vida iba a ganar una Champions con el Real Madrid y estoy muy orgulloso de conseguirlo.
Protagonismo también para Carlo Ancelotti. Es el entrenador con más Champions de toda la historia. Es la 14ª del Real Madrid y la 4ª del míster italiano. Por esto mismo le preguntaba, en tiempo de juego de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz. Miguelito.
Es su cuarta Champions, no sé si en su palmarés es la que más ha costado, de la que más orgulloso se siente.
Si tenemos que comparar la décima que hemos marcado al 93, el empate al 93-40, hoy ha sido
un paseo.
Yo creo que hemos sufrido, hoy es normal, Courtois hizo gran parada, pero lo hemos manejado bien.
Siempre irónico, Ancelotti. Ha sido una noche muy larga para el madridismo. Hasta no hace tanto los aficionados han seguido rodeando a la Cibeles en una celebración que va a continuar hoy con la llegada de la plantilla que hay previsto para este domingo. Juanma Castaño.
6:45, citación de jugadores y junta directiva en el estadio, palco de honor. A las 6, salida del estadio. 6:15, visita a la Catedral de la Almudena. Después, recepción a las 7 en la Comunidad de Madrid, con Ayuso. A las 8:15, recepción en el Ayuntamiento, con Almeida. 8:15, salida del bus y de la Junta Directiva, o sea, del bus de los jugadores y de la Junta Directiva hacia el estadio. Llegarán allí a las 9 y en torno a las 10 comenzarán los actos de celebración en el Bernabéu. 10:00, actos de celebración en el Bernabéu.
Por cierto, hoy es un día de celebración para el Real Madrid. Y también para analizar el desastre de la organización. La policía y la seguridad del estadio sabían con mucha antelación que en París había 40.000 hinchas ingleses sin entrada. Poco antes del partido se produjo un aluvión que bloqueó los accesos. Muchos se colaron dentro del estadio sin entrada y provocó un retraso sin precedentes en una Champions. El partido empezó 35 minutos tarde para vergüenza de la UEFA y de toda la organización de este partido. No todo es Champions, estamos a punto de estrenar una semana en la que vamos a seguir mirando al surtidor de las estaciones de servicio. Se ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico en el precio de la gasolina. Por cuarta semana consecutiva se bate el récord y nunca antes se había pagado tan cara. De media, el precio de la Super 95 alcanza ya el euro con 96 céntimos. Esto es de media, porque en cientos de gasolineras convencionales de toda España, no en las low cost, supera los 2 euros el litro. Esto tiene una fácil traducción. Llenar un depósito de 55 litros cuesta 106 euros, que si le aplicamos la bonificación de los 20 céntimos por litro, se queda en 95 euros. Esto es importante porque, aun con el descuento, se siguen pagando cifras de récord. Por seguir con la gasolina, hace justo un año se pagaba de media 1,37 céntimos el litro. Estamos hablando de 40 céntimos por litro menos si lo comparamos con lo que cuesta hoy, bonificación incluida. Por tanto, llenar un depósito de 55 litros es 22 euros más caro que en mayo de 2021. Y lo que es también muy evidente, las reiteradas subidas se han comido la ayuda de 20 céntimos que se hace ya casi imperceptible. Cada vez se nota menos y el panorama ha cambiado mucho desde que entró la medida el 1 de abril. Se nota a pie de gasolinera.
Pues que es un robo.
Un robo.
¿Qué más quiere que te diga? Una bestialidad. La luz, la gasolina, todo, todo horrible. Pues la gasolina es un robo.
A la gente que trabaja con moto y carro, fatal. Se nota, al mes son más de unos 100 euros por ahí.
Bueno, pues ahora el gobierno tiene un problema y una decisión sobre la mesa porque la bonificación finaliza el 30 de junio. Es decir, tienen solo un mes para decidir qué hacen. Si prorrogan el descuento de forma general o si lo hacen solo para determinados colectivos con cambios significativos respecto a cómo se ha venido haciendo hasta ahora. Hay varios factores que pueden inclinar la balanza a un lado u otro. El primero, lógicamente, es el precio. Lejos de moderarse o de estancarse, sigue subiendo. Hemos hablado de la gasolina, disparada. En cuanto al diésel, aunque haya dado un leve respiro, sigue estando muy alto, a 1,87 de media, es decir, a niveles muy parecidos a cuando el 1 de abril comenzó a aplicarse la bonificación de 20 céntimos. El alto precio es uno de los condicionantes, otro es más político. Justo dentro de 3 domingos se celebran elecciones autonómicas en Andalucía. Que nadie descarte que Pedro Sánchez vaya a utilizar esta cuestión para tratar de influir en los comicios y marcarse así un tanto. Y luego hay una cuestión más. Llega el calor, se acerca el verano, las vacaciones y se multiplican los desplazamientos por carretera. Una vez que has puesto el caramelo en la boca, es difícil quitarlo y sería a todas luces impopular, con las vacaciones encima, retirar la medida de golpe. En este contexto, con estas pautas, el gobierno tiene que tomar una decisión que parte de una regalía con la que evitaron recortar los impuestos de los carburantes que, no lo olvidemos, se llevan la mitad de lo que cuesta llenar el depósito. Decíamos que las elecciones de Andalucía van a marcar muchas de las decisiones que tome el gobierno en los próximos días y en las próximas semanas. La campaña oficial empieza en la medianoche del jueves al viernes. Esto no deja de ser un formalismo anacrónico que se ha quedado tan viejo que ya es casi imposible separar cuándo se está en campaña y cuándo no. Es más, diría que es algo casi permanente lo de la campaña. La cita es el 19 de junio. Y Pedro Sánchez sabe, se lo dicen todas las encuestas cada vez con más insistencia, la última hoy en el periódico El Mundo, que el PSOE tiene muy difícil recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía que perdieron en 2018 después de casi 4 décadas ininterrumpidas en el poder de esta comunidad. Pedro Sánchez sabe también, y así se lo dicen las encuestas, que su candidato, Juan Espadas, a pesar de que ha sido alcalde de Sevilla, apenas es conocido en el resto de Andalucía, muy por debajo de Juan Manuel Moreno, que aspira a la reelección por el PP, y por debajo también de Macarena Olona, candidata de Vox. Ante eso, ha puesto a trabajar toda la maquinaria de la que dispone en Moncloa de cara a las elecciones en Andalucía. Lo hemos visto en Dos Hermanas, que no es una localidad más de Sevilla, tiene 130.000 habitantes, es un feudo tradicionalmente socialista, allí siempre ha ganado el PSOE. Y hasta allí se fue este sábado Pedro Sánchez. No lo hizo solo, ¿no? No le acompañó un ministro, no le acompañaron 2, no le acompañaron 3. Le acompañaron hasta 8 ministros que se desplazaron a Dos Hermanas. ¿A qué? pues a pasar calor y a aplaudir al líder. Allí estaba el ministro para todo, Félix Bolaños, allí estaba la portavoz Isabel Rodríguez, el de Agricultura, la de Hacienda, la de Industria, el de Exteriores, en fin, hasta 8 ministros. Y forma parte de los mítines mirar al contrario, más aún cuando las encuestas te dicen que casi cada día te dicen que no vas a ganar las elecciones, sino las va a hacer precisamente tu rival. Por eso Pedro Sánchez se esforzó en tratar de desprestigiar al Partido Popular.
Una derecha que practica la corrupción de la democracia. Porque si uno cree finalmente que el poder es suyo, que la Constitución es suya, que la bandera es suya, que España es suya, entonces cuando llegan al gobierno, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es utilizar las instituciones para su propio beneficio o financiarse irregularmente para mantenerse en el poder.
Tiene guasa que Pedro Sánchez, en Dos Hermanas, en Sevilla, en el epicentro de la corrupción socialista, hable de la corrupción del Partido Popular. Ahora que cerramos una semana en la que desde el gobierno no han parado de repetir que el rey Juan Carlos tenía que haber dado explicaciones, ¿cuántas explicaciones han dado en el PSOE por dilapidar el dinero de los ERE, las subvenciones de los parados, que fueron derrochadas en fiestas, en cocaína, en mariscadas y en puticlubs? Pues ahí queda la visita de Pedro Sánchez a Andalucía, que no va a ser la última, pero su presencia en campaña, ya lo vimos en Castilla y León, va a estar condicionada a la evolución de las encuestas, que a día de hoy no son nada buenas para el PSOE. Lo último que piensa Sánchez es en quemarse, porque todavía le queda año y medio de legislatura. Sánchez, que esta vez ha aparcado el Falcon por un momento, todo tiene su explicación. Ya sabes que le están grabando un documental para mayor gloria del presidente. Y su equipo de marketing le preparó el viaje en AVE para así pisar la tierra, aunque el tren estuviera lleno de cámaras y también de figurantes, para que luego no digan que el presidente no es campechano. Están pasando más noticias en este 29 de mayo. Y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Villa de Pitancho.
Las familias de los 21 marineros fallecidos en el naufragio en aguas canadienses han anunciado que presentarán una querella criminal contra el patrón del barco por presunta imprudencia, delitos contra la salud de los trabajadores, encubrimiento y falsedad documental.
Conversación a tres.
El presidente ruso Vladimir Putin ha hablado por teléfono con el líder francés, con Emmanuel Macron, y con el canciller alemán Olaf Scholz. Según ha trascendido, Putin ha mostrado su disposición a hallar vías para la salida de cereales de Ucrania.
Tiroteo.
El presidente Joe Biden visita este domingo Uvalde, en Texas, el escenario de la masacre en la que un joven mató a 19 niños y dos profesoras en una escuela. Biden se ha mostrado partidario de enfrentarse al lobby de las armas tras las declaraciones de Donald Trump.
Y a las urnas.
38 millones de colombianos acuden a su cita en las elecciones presidenciales de este domingo. Los últimos sondeos dan como favorito al candidato de la izquierda, a Gustavo Petro, aunque apuntan a una segunda vuelta.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Nos vamos hasta las 8:30 de la mañana. Son las 6:13, las 5:13 en Canarias, y lo inmediato es situarnos en París.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Noche larga, no solo en Madrid, noche de celebración en prácticamente toda España, en muchos puntos del mundo también. Hablamos de celebraciones incluso en Barcelona, en la Fuente de Canaletas, donde cerca de 200 aficionados del Real Madrid han celebrado la 14ª Copa de la Champions. Y a esta hora es noticia el regreso. Nos situamos en los aeropuertos, nos situamos en las estaciones de tren. Vamos a pulsar también el ambiente en las carreteras, porque ya están de vuelta aquellos que se han desplazado en sus coches particulares, en autobuses. A las 6:15 nos vamos a situar en una estación de tren de París. Ahí está Fernando Echecopar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Mándanos una foto de esa estación de tren ahora mismo.
Pues mira, está la estación un poco decaída ahora mismo. Ya lo hemos dado todo durante todo el día y estamos ya un poco cansados todos, pero bueno, mereció la pena.
¿Con qué te quedas de esta 14ª Champions para el Real Madrid?
Pues no sé, con un montón de emociones, la verdad. Para mí encima era la primera final que venía a ver, o sea que, no sé, ha sido impresionante, la verdad. Muy buen ambiente durante todo el día y no sé. Sí, sin palabras, la verdad.
¿Qué trayecto vas a hacer de vuelta en tren, Fernando?
Pues mira, ahora nos volvemos a Burdeos, que son unas 3 horas de tren más o menos, y de ahí ya coche para Madrid, que son casi 7 horas, 6 horas y media más o menos.
¿A qué hora tenéis previsto llegar?
Pues esperemos llegar a las 6:30, porque a las 9 tenemos que estar en el Bernabéu, que queremos seguir a la celebración. O
sea, casi
que,
sin dormir, no, vas a venir a la celebración también del equipo en el Bernabéu.
Eso es. Esto ya hay que celebrarlo hasta el final.
Bueno, pues buen viaje de vuelta. Fernando, enhorabuena, a celebrarlo.
Muchísimas gracias.
Bueno, quien también ha estado en esa final de la Champions en París ha sido el rey Felipe VI. El monarca llegaba al país vecino después de presidir en Huesca el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas junto a la reina Leticia. Una parada militar con más de 3.200 efectivos que llega tras 2 años de retraso por la pandemia y en un contexto de gran relevancia por la guerra en Ucrania y también en la semana en la que el rey recibía en Zarzuela a su padre, al emérito, a don Juan Carlos, en un encuentro rodeado por polémica. Nos situamos en Huesca, Yolanda Sarsa.
Los ostenses han vivido con gran orgullo la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Huesca y muchos han sido los que han madrugado para poder ver en primera línea a sus majestades los reyes y no perderse detalle del desfile militar.
Las mujeres que hayan salido, tanto en caballo como pues paseando con las armas y más.
Bueno, desde las 9 de la mañana, pero un poco empujando para poder entrar. La verdad, había muchísima gente y ha sido súper emocionante.
Estamos muy orgullosos. Para Huesca, ideal. Ponemos a Huesca arriba.
Huesca se ha volcado con el ejército en este día y lo ha vivido como un premio. De hecho, la ciudad ha sido escenario de este acto tradicional en compensación por la buena acogida con la división Castillejos en el cuartel Sancho Ramírez. Así, gratitud en ambos sentidos. Expectación, emoción, gratitud. Calles repletas de personas con una ocupación hotelera que ha alcanzado el 100%.
Día de las Fuerzas Armadas, que ha aprovechado el gobierno para confirmar que España va a aumentar su despliegue en Letonia en el marco de la Alianza Atlántica. Defensa enviará antimisiles y un centenar de militares. De esta forma serían 600 los que conformarían el contingente en Letonia. Un movimiento en pleno recrudecimiento de la guerra en Ucrania. El ejército ruso avanza en el Donbass. La central térmica de Sloviansk en Donetsk ha suspendido sus operaciones por la cercanía de las tropas rusas. Las últimas horas han venido protagonizadas por la toma de la ciudad de Lyman, al este del país, un enclave estratégico al tratarse de un importante nudo ferroviario. Ricardo Marquina.
Las fuerzas de Moscú, que han cambiado de estrategia tras su fracaso inicial, ahora apuestan todo a la guerra de desgaste, con una ventaja numérica que los ucranianos dicen que es de 7-1. La pequeña ciudad de Lyman ya está en manos rusas y ahora la batalla se centra en Severodonetsk, que hasta el comienzo de esta guerra fue uno de los símbolos del Donbass ucraniano. Además, desde los medios de propaganda de televisión rusos se alimenta la idea de la necesidad de tomar al asalto toda Ucrania. Para los propagandistas del Kremlin, Ucrania es una nación ficticia que no debería existir. Para el Kremlin, Ucrania no tiene el derecho a ser un país soberano.
Siguen cayendo las bombas, continúan los ataques, mientras las conversaciones de paz entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky continúan estancadas. Precisamente hace unas horas, el canciller alemán Olaf Scholz y sus homólogos francés y ruso han mantenido una conversación telefónica a tres. Encima de la mesa, la crisis alimentaria. La artillería rusa sigue bombardeando depósitos y bloquea las posibles salidas de uno de los alimentos esenciales a nivel mundial y que produce más a Ucrania, el trigo. No es la primera vez que seguro has escuchado lo de que Ucrania es el gran granero de Europa. Hay unos 20 millones de toneladas de grano completamente varados en este país. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La intención de los líderes de Francia y de Alemania es mantener el diálogo abierto con Putin para tratar de amortiguar en lo posible las consecuencias de la guerra de Ucrania y buscar una salida. En una nueva llamada telefónica, ayer insistieron en la urgencia de que se levante el bloqueo al puerto de Odesa para permitir la exportación de los cereales ucranianos por el Mar Negro y evitar una crisis alimentaria mundial, según indicó el Elíseo después de la conversación. Moscú anunció después de la llamada que Rusia está dispuesta a hallar opciones para una exportación sin trabas de los cereales, incluidos los cereales ucranianos provenientes de puertos situados en el Mar Negro, aunque el Kremlin repite su tesis de que las actuales dificultades son fruto de una política económica y financiera errónea de los países occidentales, cita textual. En la iniciativa para desbloquear Odesa está implicada la ONU y también Turquía, que debería facilitar un corredor naval seguro hacia el Mediterráneo. Macron y Scholz intentaron obtener garantías de que si se procede a desminar el puerto, Rusia no aprovechará la oportunidad para obtener una ventaja militar y desembarcar tropas en la ciudad.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos a Cataluña. Este martes se cumple el plazo dado por la justicia al gobierno de la Generalitat para impartir el 25% de las clases en castellano. El Ejecutivo de Pere Aragonès ha presentado un recurso para tratar de dilatar el proceso. Alegan que el Parlamento está tramitando la nueva normativa que pactaron los nacionalistas, los socialistas y el partido de Ada Colau. COPE Barcelona, Adrián García.
Lo presentan tras el acuerdo conseguido entre los partidos de Esquerra, Junts, Socialistas y los Comunes. El pacto de la proposición de ley establecería el catalán como lengua vehicular, mientras que delegaría el castellano a idioma curricular. Una ley que no se aprobó en el pleno de ayer debido a que los partidos de la oposición hayan acudido al Consejo de Garantías Estatutario. En un acto de este fin de semana, Pere Aragonès ha recalcado que hay que proteger el catalán. Para defender aquello que es el cemento que une esta sociedad plural y diversa, y que nos sentimos bien orgullosos que sea plural y diversa. Y este cemento que une esta pluralidad de la sociedad es la lengua catalana. Por tanto, defenderemos la lengua catalana en todos lados, en el trabajo, en la sociedad y en la escuela. Y tendrán al gobierno de Cataluña y a todos los republicanos de Cataluña defendiendo siempre la escuela en catalán. El govern también justifica el recurso por los perjuicios que podría suponer la modificación de los proyectos lingüísticos con el curso escolar a punto de finalizar.
Un problema serio al que se enfrenta la justicia. 2 años de media es el tiempo de espera en España para celebrar un juicio por un asunto laboral. La carga de trabajo habitual de estos juzgados supera en muchas ocasiones el 150 o el 200%. Un caso real es el de un sevillano, José Luis, que ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional porque, al presentar la demanda, en junio de 2021, le dieron fecha de juicio para noviembre de 2024. Más de 3 años, Patricia Rossetti.
El Constitucional resolverá el caso previsiblemente en otoño. Quiere estudiar si se quebrantan derechos fundamentales. Un caso de saturación en los juzgados que servirá para los demás. Una media de 2 años para celebrar un juicio laboral, aunque en Andalucía supera los 3 años. El problema es el sistema y la carga de trabajo. Carga que obliga al juez a trabajar por dos. Puede sobrepasar el 150%. Una justicia tardía no es justicia, dicen jueces y afectados. Es el caso de José Luis, que llevó su caso al TC. Hace un año demandó a la Universidad de Sevilla y le dieron fecha de juicio para noviembre de 2024. Una aberración, nos dice su abogado Daniel Sánchez Bernal.
En el mejor de los escenarios se podrían resolver sus pretensiones en 3 o 4 años, lo cual es una auténtica aberración, es un despropósito y no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
En tiempos de crisis se duplica el volumen de trabajo.
Y atento, no sé si eres de los que consultas internet a la hora de comprar algo o a la hora de ir a comer a un restaurante. Atento porque nos fijamos en la ley que ataja las opiniones falsas, la competencia desleal y la publicidad encubierta en las ventas online. es la conocida como Ley General para Defensa de los Consumidores, que se ha estrenado este sábado con novedades que aseguran desde el Ejecutivo van a hacer más sencillas todas nuestras compras en Internet. Rubén Prieto, buenos días.
Buenos días, Antonio. Desde este fin de semana, la protección a los consumidores que adquieren bienes y servicios a través de Internet se verá reforzada. A partir de ahora, todas las empresas que comercien algún producto en Internet deberán indicar si las reseñas que han recibido sus productos pertenecen a un cliente que realmente los ha usado. Cada vez que veamos una opinión sobre un determinado producto en Internet, tendremos la certeza de que este lo ha adquirido un cliente real. De esta forma evitaremos estar sufriendo un fraude. En COPE hemos hablado con Susana González, abogada experta en derecho digital.
Esta ley lo que obliga a las empresas a que garanticen o no, es decir, pueden decir que no tienen las compras verificadas o que digan que se verifican que los usuarios que están haciendo esa reseña realmente han hecho esa compra. Creo que a nivel funcional se nos va a dificultar más porque nos van a obligar a registrarnos para realmente que ellos puedan garantizar que somos usuarios reales.
Además, esta nueva normativa pretende controlar la actividad publicitaria de los influencers, un negocio con el que se facturan casi 100 millones de euros al año solo en inversión de campañas publicitarias.
Y hay que mirar a Estados Unidos. El presidente Joe Biden visita este domingo Uvalde, en el estado de Texas, ese escenario de la matanza en la que un joven se cargó a 19 niños y dos maestras en una escuela. Mientras crece la polémica por la actuación policial, la Asociación Nacional del Rifle sigue celebrando su convención anual en este estado. Una convención a la que ha acudido el expresidente Donald Trump, que ha defendido, atentos, la militarización de las escuelas. Desde otros países se preguntan por qué Estados Unidos sigue siendo tan permisivo con las armas. Pocos se acuerdan de que Reino Unido también lo era, al menos hasta la masacre de Dunblane de 1996. Paco Delgado.
Thomas Hamilton dejó su caravana a las 9 de la mañana de un miércoles en el parking del colegio escocés de primaria de Dunblane. Cortó la línea del teléfono y entró en el gimnasio donde había 30 niños dando educación física. Llevaba encima 4 pistolas, 2 revólveres y casi 500 cartuchos. Disparó indiscriminadamente y mató a 16 niños y a una de las profesoras. Uno de los que se salvó fue el ahora tenista Andy Murray, que tenía tan solo 9 años. Fue la presión de los padres de las víctimas por medio de una petición formal y la creación de la red de control de armas que forzaron al gobierno a tomar medidas. El primer ministro conservador John Major aprobó el Acta de Armas de Fuego de 1997, que prohibía las armas de mano, salvo las de calibre 22. Tony Blair ganaría las elecciones ese mismo año y prohibió la práctica totalidad de armas de mano. El número de crímenes con armas de fuego no bajó hasta 7 años después, cuando cayó más de un 50%. Así las cosas, el índice de crímenes con armas de fuego es claro. En Reino Unido, 0,23 por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, 12,21 por cada 100.000 habitantes. Y todo ello a raíz de una masacre muy similar a la reciente de Texas.
Y este fin de semana Madrid ha recuperado su Feria del Libro tras 2 años marcados por la pandemia. Va a permanecer abierta hasta el 12 de junio. Precisamente el sector editorial español confía en mantener la tendencia al alza en 2022. Ana Huertas.
La lectura es un hábito que sigue consolidándose en nuestra sociedad. Según el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, en la última década el porcentaje de lectores en nuestro país ha crecido un 10%. El 68% de los españoles aseguran que tienen la lectura entre sus aficiones. Las mujeres de entre 14 y 24 años es el grupo de población que más lo hace. Además, por primera vez, el número de personas que eligen leer en pantalla ha caído y el formato que ha aumentado es el de los audiolibros, que cada vez están más de moda. En cuanto a géneros, los más populares son los de intriga y misterio, seguidos por las novelas de ciencia ficción, fantasía y terror. Y justo después encontramos los libros de política, historia y sociedad. Libros de todo tipo que ya pueden encontrar los apasionados de la lectura en la Feria del Libro de Madrid.
Una feria que también nos devuelve a la normalidad. Tomamos rumbo a las 6:30. La noticia está en París. La noticia va a estar en Madrid esta tarde-noche, donde la plantilla del Real Madrid va a celebrar con su afición la 14ª Champions.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Durante también mucho tiempo hemos identificado pertenecer a la clase media con tener una vivienda en propiedad, un trabajo estable y, en la mayor parte de los casos, con un proyecto familiar en marcha. Ahora, conseguir todo eso antes de los 30 es prácticamente imposible o casi casi un milagro.
Sino también cómo te afecta.
En este programa estamos obsesionados con la educación. Por eso nos ha interesado especialmente un estudio que ha evaluado el impacto que ha tenido de la pandemia en los chicos.
Pérdida de aprendizaje ha sido sobre todo mayor en matemáticas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y pocas cosas hay mejor que madrugar en domingo. Las 6:30, bienvenido si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, que viene vestida de blanco, de ese blanco del Real Madrid, que ha conseguido hoy la 14ª Champions en París. Esta tarde, celebración de la plantilla con toda la afición en Cibeles y también en el Santiago Bernabéu. No todo es Champions, no todo es el Real Madrid. Seguimos pendientes también de la evolución de los positivos por la viruela del mono. El último dato de sanidad sitúa la cifra de contagios en 98. La mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid. Su Consejería de Sanidad ha actualizado los datos en las últimas horas y el registro indica 72 positivos, 6 más que el día anterior. Esta próxima semana en la Comunidad de Madrid comenzarán a realizarse pruebas PCR para los sospechosos en 5 hospitales. Tenemos que retroceder un mes para ver el primer caso de este virus. Fue en un residente británico, después de viajar a Nigeria, un país donde la viruela del mono es endémica. Desde entonces se ha seguido extendiendo en suelo europeo. La Organización Mundial de la Salud ya ha confirmado casi 200 casos de esta enfermedad en más de 20 países, siendo España el más afectado. A pesar de la rapidez con la que se están multiplicando, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, el virus que está circulando por Europa es una variante más leve. Los expertos aseguran que este brote puede controlarse ya que el riesgo de transmisión es bajo. Vicente Soriano es médico especialista en enfermedades infecciosas.
Es un virus difícil de transmitir, no es como el COVID, no va por el aire en general. Pues no es muy grave, no mata, eso también es importante saberlo, pero produce unas lesiones ulcerativas con pus dentro que duran 3 semanas más que la varicela.
En la misma línea se mantiene también el virólogo del CSIC, Mariano Esteban, que pide prudencia. Hace referencia a las vacunas como posible solución para los contactos estrechos.
Estamos con casos limitados, entonces no hay que crear la alarma de que hay que vacunarse todo el mundo, en absoluto. Eso sí que no, únicamente es vacunar a aquellas personas que han estado en estrecho contacto con personas infectadas.
Y desde el Ministerio de Sanidad aseguran que las vacunas contra la viruela del mono van a llegar de la mano de la Unión Europea, aunque todavía no se ha concretado cuándo. Lo afirmaba esta misma semana la ministra Carolina Darias.
Va a ser la ERA la que ya está en contacto con la compañía danesa y, por tanto, será la ERA la que, establecerá los plazos. Y también las dosis se van a repartir de manera proporcional entre los distintos estados, como se ha hecho, por cierto, con la vacuna de la COVID.
A la espera de estas vacunas o a la espera de conocer cómo avanza el virus, desde Sanidad se recomienda que en el caso de un posible contacto nos aislemos hasta que desaparezcan los síntomas. Más noticias en este domingo 29 de mayo con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Y despedimos la semana habiendo alcanzado un nuevo récord en el precio de la gasolina.
Sí, por cuarta consecutiva, de media, el precio de la gasolina 95 alcanza ya el euro con 96 céntimos, aunque, como te venimos contando, en algunas gasolineras sigue superando los 2 euros. Llenar un depósito de 55 litros cuesta 106 euros de media, que si le aplicamos la bonificación de los 20 céntimos se queda en unos 95. El descuento termina el próximo 30 de junio y ya está por decidir si el gobierno lo prorroga y se
si lo hace, si para toda la población o en determinados sectores.
Huesca ha acogido el Día de las Fuerzas Armadas con su tradicional desfile.
Y allí los reyes han sido recibidos con una multitudinaria ovación en una cita, la mayor desde antes de la pandemia, celebrada además en un contexto de guerra. España aumentará su despliegue en Letonia con el envío adicional de antimisiles, además de un centenar de militares. Lo confirmaba Margarita Robles a su llegada a Huesca. Un desfile al que no ha acudido Pedro Sánchez, que este fin de semana está en Andalucía con motivo de la precampaña de las andaluzas a 3 semanas de los comicios.
Y los familiares de los fallecidos en el Villa de Pitancho se van a querellar contra el patrón del barco.
Anuncian acciones judiciales contra 2 de los supervivientes, Juan Padín y su sobrino, y el grupo armador. También que la Guardia Civil de Pontevedra ha ampliado la investigación del naufragio que, recordemos, dejó 21 muertos. Aseguran que han decidido presentar la querella porque las investigaciones apuntan a que hay indicios de que se trata de un homicidio imprudente, de delitos graves contra la salud, de falsedad documental y encubrimiento. Las familias insisten en que el principal objetivo sigue siendo esclarecer lo sucedido en aguas canadienses.
Y no sé si todavía hay alguien que no se haya enterado, el Real Madrid es campeón de Europa por 14ª vez, Adrián Gil.
Después de vencer por 1-0 a Liverpool en París, el gol de Vinicius da al Real Madrid un nuevo título europeo después de disputar una final que empezó con 36 minutos de retraso por problemas en la entrada de los aficionados ingleses. Courtois fue el mejor jugador del partido y mostraba así su felicidad.
Hoy me sentí muy bien desde la primera parada y tenía una sensación de que hoy no me podía meter nadie un gol porque por mi vida iba a ganar una Champions con el Real Madrid y estoy muy orgulloso de conseguirlo.
El tema de la semana en el Real Madrid había sido la no llegada de Mbappé. Tanto Ancelotti como el presidente Florentino Pérez pasaban página.
En Francia se dice y sí, se Real Madrid. Y punto.
Hoy no existe Mbappé. Hoy existe la fiesta del Real Madrid y de sus jugadores y de sus aficionados.
Y hoy se disputa la última jornada en segunda división con 2 plazas de ascenso a primera que serán para Eibar, Almería o Valladolid. En tenis, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y Bernabé Zapata se juegan el pase a los cuartos de final del Roland Garros. En Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, Leclerc sale desde la pole en segundo y Alonso séptimo. Y en el Giro de Italia, última etapa con una contrarreloj individual.
A las 6:36 nos pasamos por el kiosco. Vamos a recoger en primer lugar los periódicos de los distintos puntos de España. Prensa regional, Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días y enhorabuena, ¿eh? Felicidades.
Muchas gracias. Atentos a la historia que cuentan hoy los compañeros de la tribuna de Toledo. Un hombre agrede a los sanitarios que habían ido a ayudarlo. Ha ocurrido en el municipio de Santa Olalla.
Sí, la agresión se ha producido en el interior de la vivienda de un paciente que ha golpeado a un médico y a una enfermera cuando llevaban a cabo su asistencia. Vamos, que fueron a ayudarle y luego fueron ellos los que necesitaron ser ayudados. Posteriormente, el paciente no tuvo suficiente y también intentó agredir al médico y al conductor de una UBI móvil que también había acudido al domicilio. El caso es que esta zona, este tipo de sucesos no son tan extraños. Una médico de familia del Centro de Salud de Buenavista de Toledo sufrió una agresión el pasado 5 de mayo y precisamente en este mismo centro de Santa Olalla se han producido graves episodios violentos con anterioridad. En detalle, hacia una facultativa y una enfermera en 2020 y hacia un médico en 2018.
Y en la Voz de Galicia leemos hoy la preocupación por una cierta masificación en el Camino de Santiago.
Pues sí, porque ahora que ya no tenemos restricciones, mascarillas y demás, el Camino de Santiago se está convirtiendo de nuevo en una apuesta de turismo, de deporte, también de, en fin, de realidad religiosa para miles de personas, más aún cuando este 2022, como el pasado año, es año xacobeo. Según cuentan los compañeros de la Voz de Galicia, muchas personas de todo el mundo estaban esperando este momento para hacer el camino, y esta masificación es motivo de preocupación para las fuerzas de seguridad. No te pierdas, Antonio, alguna de las incidencias que han tenido que atender en los últimos meses. Un peregrino, por ejemplo, que el pasado mes de abril quería retornar a China en caballo desde Santiago de Compostela y que tuvo que ser asistido por los bomberos a su paso por Navarra al sufrir una caída.
Pues tiene un tramo.
Lo peor es que el animal aprovechó el follón para darse la fuga y fue encontrado posteriormente por un policía nacional en las inmediaciones de una zona de yeguas con la montura vuelta del revés.
¿Qué cosas pasan en el Camino de Santiago?
Son caballos, pero no tontos, ¿no? Bueno, ¿me da tiempo una más? No, ¿verdad?
Una más, venga, sí. Venga.
Bueno, en diciembre los bomberos rescataron a un peregrino que se había resguardado en un refugio navarro con problemas físicos tras haber emprendido una ruta complicadísima vestido como si fuera a la playa.
Bueno, momento de repasar lo que ha dado de sí. Gracias, Guillermo. La línea editorial de la cadena COPE, José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta semana hemos recordado que dos jóvenes pakistaníes que residían en Tarrasa fueron forzadas a contraer matrimonio con sus respectivos primos y por rebelarse contra esa tradición, ambas han sido asesinadas en Pakistán. La cifra de matrimonios forzosos que se producen en España se ha incrementado un 60% en los últimos 7 años. No hay tradición cultural o religiosa que pueda justificar un atentado contra la dignidad humana. Proteger a las niñas y a las mujeres que corren el riesgo de verse forzadas a casarse es un deber de las autoridades. Por sí solas no pueden escapar de una perversa tradición que las condena a perder a sus familias y las obliga a vivir solas y aisladas. Y la masacre en una escuela infantil de la localidad de Uvalde, en el estado de Texas, ha producido una profunda conmoción en todo el mundo. La frecuencia de estas masacres en Estados Unidos, solo en este año ya se han producido 27, tiene múltiples causas. El aumento de enfermedades psicológicas relacionadas con las adicciones se ha convertido en un grave problema para una nación que se suele proponer como modelo de calidad de vida y de seguridad. El derecho a la tenencia de armas sin límite ni control sigue dividiendo profundamente a estas sociedad que asiste atónita a una violencia convertida en patología social sin respuesta. Y cuando Pedro Sánchez formó gobierno, gracias a su pacto con Podemos, se jactó de que impondría la perspectiva de género en todas sus políticas, desde la educación a los comportamientos sociales. En esa perspectiva se inscribe la nueva ley del aborto o la conocida como ley del sí es sí, para prevenir las agresiones sexuales. El indulto de María Sevilla, expresidenta de la Asociación Feminista Infancia Libre, ilustra de manera fehaciente las contradicciones a las que lleva esta perspectiva. El gobierno ha despreciado la independencia judicial, ha desprotegido a un menor que sufrió a causa de los delirios ideológicos de su madre y lanza el nefasto mensaje de que el activismo feminista siempre va a ser defendido desde el poder con independencia de que viole las leyes o atente contra los derechos de un menor. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE abrimos ventana a la economía. Vuelve a estar sobre la mesa el debate sobre si en España pagamos muchos o pocos impuestos. ¿Por qué? Bueno, la OCDE esta semana, en su informe anual sobre esta cuestión, aborda este asunto. En España, casi el 40% del sueldo bruto de un trabajador termina en las arcas públicas, bien en forma de impuestos o de cotizaciones sociales. Estamos por encima de la media de la Unión Europea. Ese informe coincide además con el anuncio de la Comunidad de Madrid de su intención de deflactar el tramo autonómico del IRPF, es decir, de descontar el efecto que tiene la inflación, los elevados precios en la carga fiscal, algo que viene reclamando la oposición y que el gobierno ha rechazado una y otra vez. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, el criterio que se va a aplicar en el caso de la Comunidad de Madrid el próximo año será descontar el aumento medio de los salarios que se apliquen en este 2022 para evitar que haya contribuyentes que puedan saltar de tramo de la renta cuando a efectos prácticos su poder adquisitivo no habrá aumentado por la subida de los precios, ¿no? En esto consiste eso de deflactar el IRPF, ¿no? Descontar ese efecto que tiene la inflación. En cuanto al informe de la OCDE, lo que nos muestra es que en España la carga fiscal media sobre el sueldo de los trabajadores está 5 puntos por encima de la media de la OCDE. Para un salario medio bruto, para que nos entendamos bien, ¿no? De unos 35.000 euros, pues el trabajador recibe netos unos 21.000 y los otros 14.000 restantes lo que hacen es acabar en las arcas públicas. En concepto de de qué, Antonio? Bueno, pues en forma de cotizaciones sociales que paga la empresa, con una media del 23% en España frente al 13% de los países desarrollados. Luego están las cotizaciones que pagamos los trabajadores, un 5% frente al 8% de media de la OCDE. Aquí salimos un poquito mejor, ¿no? Al igual que en el caso del IRPF, la pata restante, ¿no? En este caso, el tipo medio en España queda en el 11%. Esto es 2 puntos menos que la media de la OCDE. Entre las conclusiones, Antonio, bueno, pues que España es uno de los países desarrollados que más carga de cotizaciones a las empresas y de los pocos que no ha rebajado la carga fiscal al trabajo durante la pandemia.
Estamos hablando de impuestos directos. En otras ocasiones ya hemos abordado esos impuestos indirectos que tanto nos están afectando también en los últimos meses, como puede ser el de los carburantes o el de la electricidad. Voy a saludar a Javier Santa Cruz, que es economista, que es experto fiscal y que sabe mucho de impuestos. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, la carga fiscal sobre los salarios españoles, lo hemos dicho, está por encima de la media de la OCDE. ¿Se puede decir que se pagan demasiados impuestos en materia de salarios o esto admite matices?
Desde luego que se pagan muchos más impuestos que los que la media de la OCDE, que también la media de la Unión Europea, y además de eso es el país donde las rentas del trabajo contribuyen mucho más que otro tipo de rentas al total de la recaudación fiscal. Es decir, tenemos un sistema fiscal asentado fundamentalmente en impuestos directos, y en este caso más del 70% de la recaudación que se genera por los impuestos totales a los impuestos directos totales se deben a las rentas salariales, con lo cual los salarios, los ya más de 20 millones de ocupados que hay en España, son los que sostienen a todo el conjunto, no solo del gasto público actual, sino también de la deuda que se está generando y que por tanto se traducirá en impuestos en el futuro.
Javier, estamos hablando de esa cuña fiscal, la diferencia entre lo que recibimos los trabajadores en salario bruto y luego el neto, ¿no? Que aumentó esa brecha en el caso de España entre el 2019 y el 2021, es decir, esos años de pandemia, ¿no? Antes de la pandemia y justo después. Y somos de los pocos países de la OCDE en los que esa brecha ha aumentado, ¿no? Es decir, no se ha aliviado esa carga fiscal a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué se ha optado por esta vía y no por la rebaja?
Básicamente porque, primero, estamos sobre un sistema fiscal deficitario y, por tanto, la necesidad de recaudar y de obtener recaudación por cualquier vía pues es evidentemente una prioridad, en este caso pues para el gobierno actual, pero también lo ha sido para gobiernos anteriores. Hay que tener en cuenta que la vía más rápida de recaudación es, realmente hay dos vías. Una es la del impuesto de la renta y la otra es la del IVA, es decir, son subidas de impuestos o mantenimiento de los tipos existentes de esos impuestos que generan automáticamente recaudación. No es algo que haya que esperar unos meses o haya que esperar incluso pues 6 meses, un año, como puede ser el caso del impuesto de sociedades u otras figuras que se recaudan de manera más discrecional. Entonces, la estructura del gasto público en España además se ha sobredimensionado de una manera extraordinaria. Tenemos tanto por la parte del gasto como por la parte de los ingresos, tenemos muchas ineficiencias, y en ese sentido el salario del trabajador es el que más fácilmente se puede modificar a través de la vía fiscal, es de donde se puede obtener, tanto sea por modificación, por ejemplo, de retenciones, modificación de los tipos también, ¿no? Se puede obtener recaudación de una manera bastante rápida. Pero hay un elemento que es extraordinariamente relevante y que este informe que publica todos los años la OCDE, el Tax and Wages, no tiene en cuenta, porque sus cálculos son cálculos nominales, no son cálculos teniendo en cuenta el efecto de los precios. Y este es el quid de la cuestión más importante este año. Es decir, el proceso de inflación que llevamos viviendo desde prácticamente estas fechas del año pasado hasta ahora, el cual ha erosionado en términos medios un 7% la renta disponible de las familias, eso se ha traducido en una recaudación fiscal a partir de una subida ficticia, y en ese sentido eso es donde, como comentabais al principio, es donde debería incidir el poder deflactar las tarifas del IRPF y sobre todo de que nuestra cuña fiscal supera...
Esto es lo que le iba a preguntar. ¿Qué le parece la decisión de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de deflactar su tramo de IRPF, de descontar el impacto de los precios en las rentas?
Bueno, es una decisión extraordinariamente correcta, es la decisión que debería haber tomado la agencia tributaria a nivel general de España. Es algo que se lleva sin hacer, que se hizo siempre, pero lleva sin hacerse desde el año 2008.
Bueno, se hacen algunas comunidades, ¿no, Javier? En las forales.
Sí, a nivel estatal, claro. En el régimen general se lleva sin hacer desde el año 2008, pero en los regímenes forales efectivamente se hace siempre. Tanto las haciendas forales vascas como la Hacienda Foral de Navarra lo han hecho siempre, y además todos los años no solo han corregido los tramos, los tipos de cada tramo, sino también los mínimos exentos. Es decir, en España, para que nos hagamos una idea, nuestro mínimo exento debería estar en torno de los 7.000 euros para poder corregir toda la inflación acumulada desde el año 2008, y los tramos, el primer tramo que empieza en los 12.450 euros debería empezar en torno a 14.000 euros, con lo cual llevamos soportando una presión fiscal silenciosa, indirecta, y además de eso sin el conocimiento y sin la la percepción de que eso existe por parte del trabajador, que es desde luego algo que contraviene los principios más básicos de la tributación. Sin embargo, como es algo, como digo, silencioso que nadie ha dado la batalla por ello, pues evidentemente, o si alguien ha dado la batalla, no lo ha hecho lo suficiente, pues evidentemente nos encontramos ante una situación donde este año, con respecto al año pasado, y el año que viene, con respecto a este año, la presión fiscal real va a estar por encima del 39% sobre el coste laboral bruto.
Bueno, pues pagamos más impuestos que la media. Lo hemos analizado y lo hemos explicado también con Javier Santa Cruz, que es economista y experto fiscal. Javier, buen fin de semana. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Un placer, gracias. Un abrazo.
Es importante todo esto que hemos analizado, pues sí. Marta, porque cuando vas a cambiar de trabajo y te plantea, bueno, vas a ganar 20, 25, 30, 35.000, 40.000 euros al año, 50.000, de ahí tienes que descontar una parte muy, muy importante que va destinada a vía impuestos.
Sí, y sobre todo en estos momentos de crisis, Antonio, pues se reabre siempre el debate, ¿no?, de qué es mejor, bajar los impuestos para reactivar la economía o no, o mantener esos impuestos o para poder mantener los servicios sociales. También luego está que ese dinero se destine realmente a lo que se tiene que destinar. Bueno, el debate de siempre que tenemos con el tema de los impuestos.
Por la labor de bajar los impuestos. Te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana, Marta.
Venga, un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Domingo 29 de mayo, en la mañana del fin de semana de COPE, nos tomamos un pequeño respiro y antes de que nos den las 7 de la mañana vamos a repasar esas historias, noticias curiosas que, como cada semana, ha recopilado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? ¿Buenos días de nuevo, Antonio?
Historias como la de los 6 estudiantes ciegos canarios que han logrado un hito. Han sido, pese a su discapacidad visual, descubrir una estrella variable en el firmamento.
La han llamado provisionalmente K y se trata de la primera vez que estudiantes con discapacidad visual, como dices, se forman y concluyen con éxito esta experiencia. Es un descubrimiento que se ha producido en la segunda sesión de un taller de sonificación para alumnado invidente de Canarias, de esta comunidad, y donde 6 estudiantes con esta discapacidad de centros de Gran Canaria, de Fuerteventura y Lanzarote, pues han utilizado de forma autónoma esa técnica, que es la de la sonificación y que permite analizar las múltiples curvas de luz de distintas estrellas situadas en la constelación del Águila, en este caso. ¿Y qué hacen? Pues transformarla en sonido. Y en este momento, con esa técnica, han conseguido descubrir este tipo de estrella, una estrella variable. Y una de esas alumnas y descubridoras es Carla Bello. Es estudiante de primero de bachillerato de ciencias y ha estado esta mañana aquí en Herrera, en COPE, contando ¿cómo es este sistema?
No podemos ver por el telescopio, pero lo que sí podemos hacer es, con unas gráficas de sonido, podemos oír la gráfica y saber si el sonido va subiendo o bajando. Es decir, si va más grave, quiere decir que está bajando, y si es más agudo, quiere decir que está subiendo.
Este taller, Antonio, que está enmarcado en un programa de investigación y de formación iniciado hace 2 años por la Asociación Astronómica y Educativa Henrietta Swan-Leavitt y que ha permitido al alumnado canario realizar descubrimientos científicos completamente reales desde el aula, desde sus clases. Y te preguntarás, yo lo he dicho, ¿cómo es para alguien con esa discapacidad visual imaginarse una estrella? ¿Cómo la visualiza en su cabeza Carla? Eso también lo contaba.
La estrella tiene unos puntitos de luz que hace pi, 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 pi. Y entonces hay uno de ellos que dura más, que hace pi, 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 pi. Y ese que dura más es más largo y más consistente. Son como pequeñas puntadas. Después me podía imaginar la estrella porque teníamos una gráfica con una línea llena de puntitos como de estrella. Y era como una constelación.
Interesante investigación. Fíjate. Esta. Mira, te voy a hacer una pregunta, Iván. ¿Tú querías por tu pareja?
Hombre, pues cualquier cosa, claro.
O ¿no? Mejor, ¿qué no haríamos por ellas? Pues si se lo preguntas a la siguiente protagonista de esta noticia, te aseguro que te contestaría que cualquier cosa. Es una mujer argentina cuyo acto de amor le puede salir muy caro. Fingió una falsa alarma de bomba para que su novio no perdiera un vuelo.
Sí, todo ocurrió en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, Antonio, y al parecer, como dices, la pareja de esta mujer estaba a punto de perder su vuelo con destino a Santiago de Chile. Para evitarlo, no se le ocurrió otra cosa a esta mujer que llamara al aeropuerto de esa ciudad para decir que había escondido una bomba en el baño y así conseguir retrasar ese vuelo que tenía que coger su novio. Imagínate la situación, porque, claro, ante estos casos, ante estas llamadas, pues las autoridades del aeropuerto se ponen en marcha, un protocolo de seguridad que tuvo que evacuar, que tuvo que registrar los baños del aeródromo con la ayuda de los especialistas en explosivos de la policía, y mientras eso ocurría en el aeropuerto, se trataba de localizar el código del teléfono de donde procedía esa llamada. Y fue ahí cuando los investigadores dieron con esta mujer. De hecho, allanaron la vivienda de la sospechosa, como si fuera una película por orden judicial, y se llevaron el teléfono móvil con el que la mujer había llamado al aeropuerto para crear la falsa alarma de bomba. Teléfono móvil y a la mujer se lo llevaron. Y claro, la causa todavía no ha sido juzgada porque acaba de ocurrir, pero a la autora, tú lo decías, le puede costar caro. Y es que se enfrenta incluso a una pena de cárcel. Puede entrar a prisión por todo esto. Y lo mejor de todo, que el marido aún así perdió el vuelo porque estaba en casa con ella.
Hay que ser torpe. Viendo cómo los precios de los alquileres continúan subiendo imparablemente, es un buen momento para descubrir iniciativas que facilitan el acceso a un alquiler digno y asequible. Es el caso de una plataforma que además fomenta la convivencia intergeneracional con nuestros mayores. Para aquellos que estén dispuestos a alquilar una habitación libre en sus casas y que en muchos casos sufren uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, como es Iván, el de la soledad.
Sí, y que con ese gesto ayudan también a aquellos jóvenes que no se pueden permitir un alquiler en caso de que quieran independizarse antes o tengan la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, se me ocurre al cambiar de ciudad, ya sea por trabajo o por tema de estudios. Bueno, pues hay una startup vasca que se llama Kugu y que se dedica a esto, a facilitar esto y a también a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, incrementar sus ingresos y principalmente, tú lo decías, reducir la soledad no deseada entre nuestros mayores. Y es una plataforma que opera en varios núcleos urbanos, en 55 de ciudades como Madrid, del País Vasco, también de Barcelona, y que ahora mismo utilizan ya más de 2.000 inquilinos y 270 personas propietarias, 270 personas mayores de 55 años que ponen a disposición sus casas, bueno, para alquilar una de sus habitaciones. Y esta iniciativa la crearon tres jóvenes emprendedores y uno de ellos es Jonander Fernández, que ha estado esta semana aquí en COPE, en la tarde, contando a Antonio cómo va el proyecto, que ya tiene varios años, y sobre todo, ¿cómo es el perfil de los que utilizan su plataforma?
Al final todo lo que hacemos es conectarlas en función de las necesidades y lo que busca cada persona. Que bueno, que hay personas mayores pues que prefieren su espacio. Son personas mayores muy activas y pues tampoco es que necesiten un acompañamiento constante. Ciertos momentos a la hora de cenar o incluso después de cenar ver alguna película. Y luego sí que es cierto que tenemos otros casos en los que bueno, que sí que se demanda pues, una compañía más de tiempo.
Fíjate,
no es siempre fácil, Iván, esta convivencia, hay que decirlo, pero sí que yo conozco experiencias de jóvenes que no a este programa exactamente, pero sí a otros similares, se han acogido a vivir con personas mayores, acompañarlas, incluso de forma casi casual, que han llegado a un pueblo o a una ciudad en busca de una habitación, como era tan difícil, se han encontrado con esta oportunidad de acompañar a una persona mayor. Y el resultado es muy, muy bueno, tanto para los que consiguen esa vivienda a un precio muy asequible como para los mayores, que pues logran estar acompañados en buena parte del día, si no estarían completamente solos.
Así es que solucionas dos problemas, claro, solucionas dos problemas.
Sin duda alguna. Que nos dan las 7, Iván, te mando un abrazo.
Hasta ahora, abrazo.
Son las 7.